comienza Libertad Constituyente.
Repúblicos, son las 8 y 4 minutos del jueves 26 de enero y esto es Libertad Constituyente, un programa dedicado al análisis, el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad. Saluda el equipo que hace posible el cumplimiento de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez, que les habla en la locución, y la participación diaria de don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio.
Buenos días, amigos.
Hoy un día con temas bastante importantes, ¿verdad? Con tres grandes temas relevantes.
Yo no sé nada. Yo no he visto la televisión esta noche, no sé nada.
Bueno, pues le cuento a usted y le cuento a nuestros oyentes. Hoy dedicaremos nuestro análisis, nuestra lectura crítica de la prensa a las noticias que copan todas las portadas, que son principalmente tres. La decisión del jurado popular, de la conocida como causa de los trajes, de declarar inocentes a Francisco Camps, y Ricardo Costa de un delito de cohecho impropio continuado. El segundo gran tema es la reforma de la justicia anunciada por Alberto Ruiz Gallardón. Y el tercer gran tema, los intentos del gobierno de Mariano Rajoy para renegociar con la Unión Europea el límite de déficit acordado. En internacional hablaremos del aniversario de la revuelta en Egipto contra Hosni Mubarak y hoy conocemos además la pregunta que se hará sobre la independencia de Escocia del Reino Unido. También hablaremos de Estados Unidos porque el republicano Mitch Daniels ha puesto a España como ejemplo de lo que no debe convertirse Estados Unidos. Si le parece, don Antonio, ya que hoy la actualidad lo copan estos tres grandes temas que he dicho de nacional, podemos hacer una revisión de las portadas para tener una especie de panorámica, realizar una panorámica.
Sí, pero siempre noticia a noticia.
Noticia a noticia, por supuesto. Bueno, pues vamos con la noticia de Francisco Camps y Ricardo Costa, que ocupa el espacio principal en todos los diarios, exceptuando La Vanguardia. Titulares para este primer gran tema del día de hoy. El País, un jurado dividido absuelve a Camps de cohecho impropio.
Bien, me alegro mucho de que estos dos señores hayan sido declarados inocentes, pero que se han merecido bien lo que les ha pasado por idiota y por el ridículo que han hecho. Si era tan ridículo el asunto de los trajes, que bien ha merecido por eso, no hace falta que apruebes, porque son cosas tan sencillas de ver que todo el mundo comprenderá que lo que digo es la evidencia. Está muy mal que cualquier acusación que sea que sea injusta, no, que no sea cierta, porque se le acusaban de un delito que no es cierto. Por tanto, la calificación jurídica de lo que le sucedió a los señores Camps y Costa, esa calificación ha sido errónea, ha sido falsa, y en ese caso ha sido injusta. Pero el sufrimiento moral que le ha causado está justificado, y bien justificado, porque es ridículo, porque es infantil, porque es impropio de unos señores que tienen cargos políticos que estén mezclados en asuntos de que trajes regalados o no regalados. No habrá delito, pero hay ridículo. No hay falta penal, pero hay falta social, hay falta de tacto, hay falta de sociedad. No ha habido cohechos, pero ha habido una falta de educación social, una falta de talento político. Claro, se dice muchas veces que por razones estéticas se deben de salvar muchas situaciones, es verdad, pero no porque sea estético el silencio, sino porque no es verdaderamente ejemplar ni ético el asunto de los trajes. No merece ser condenado los que han cometido esta tontería como delincuentes, pero sí que merecen ser apartados de la política por imbéciles. Otro.
Bueno, pues este era el titular del diario El País. Un jurado, destaca, dividido, absuelve a Camps de cohecho impropio. El diario El Mundo dice: Camps absuelto de su responsabilidad penal.
Bien, exacto, ratifico lo dicho. Responsabilidad penal no tiene ninguna. Responsabilidad social, responsabilidad familiar, responsabilidad personal, moral, la tiene toda.
El diario ABC, por su parte, dice: absuelto, con lo define la situación con una única palabra y en un subtitular. Amplía un poquito, dice: tras un calvario de 3 años, el jurado popular declara a Camps no culpable de la acusación de cohecho impropio por recibir regalos de la trama Gürtel.
Repito que está bien lo de insistir en la misma idea, que no es absurdo que hayan estado sometidos a un calvario social. No es absurdo, porque las consecuencias de unos altos cargos, esas conversiones que hemos oído, cariñitos, pues si es que todo lo que se ha oído es espantoso, y como es espantoso, pues han tenido un calvario, y afortunadamente eso no ha conducido a la cruz, no están crucificados, pero que hayan recorrido el calvario y que luego al final no les pase nada, está muy bien como lección a toda la clase política.
Y para concluir con los diarios, Público titula: Camps se libra. Por cierto, todos los diarios, absolutamente todos los diarios, utilizan la misma fotografía exactamente en portada de la agencia Pool. Bueno, este es otro de los detalles. Vamos.
Y la portada es buena para ellos, están guapos, que es lo que ellos pretenden, o están feos, nada. O están ridículos. Los trajes son los que han sido objeto de burla, porque lo que ha sido esto, lo que es objeto, es de burla.
Bueno, bien, en la portada aparecen los dos con trajes muy parecidos, si acaso cambia el color de la corbata: negra para Camps, azul marino para... Lo más destacable de la fotografía, aparece un Camps sonriente,
pues
haciendo, levantando
noticia,
el pulgar.
Porque a pesar de que en todos los periódicos la noticia no da más para sí, vamos a cambiar de noticia. Porque además los periódicos tampoco traducen divergencias ideológicas al poner todo el acento en que ha sido declarado inocente, y nada más. Claro, quizás el ABC, al hablar de Calvario, está poniéndolos como unos personajes que han sido sacrificados, que han sufrido y que deben ser resarcidos políticamente. Pues yo creo que no tiene ninguna obligación de resarcirlos, y que están muy bien en sus ciudades, y que se reúnan entre ellos y comenten, y sus hijos que comenten la peripecia que han vivido.
Sí, el diario El Mundo también, en páginas interiores, utiliza un titular diferente del que utiliza en portada, y dice: las dudas del jurado salvan a Camps.
Bien, este es más sutil, en el sentido de que no deja escapar la idea de que son culpables, pero que no ha podido ser probada la culpa. Punto.
Claro. Bueno, pues pasamos a otro tema. Vamos a hablar, pues, de la reforma de la justicia que ha anunciado Alberto Ruiz Gallardón. Sí, don Antonio.
Sí, eso
quería
mismo.
Hacer
venga,
un comentario previo.
De acuerdo.
Bueno, de acuerdo. El titular también es otro de los grandes temas que aparece hoy en portada de todos los diarios. El diario El País, por ejemplo, dice: Gallardón da un giro conservador en justicia con la vuelta a leyes de los 80.
¿Por qué conservador? No comprendo.
Pues le explico, le comento en el cuerpo de la noticia, van dando más aclaraciones. Dice: Alberto Ruiz Gallardón expuso ayer un programa que supone un giro conservador, una vuelta al pasado en la administración de justicia y en leyes clave. El ministro de Justicia modificará la norma sobre el aborto y sugirió...
No, un momento, ¿está hablando de los jueces o del aborto?
Ahora mismo el ministro de Justicia modificará la norma sobre el aborto.
Pero antes de eso, ¿de qué estaba hablando? Es que como hablaban de los jueces, yo estaba entendiendo que la ABC estaba hablando de los jueces.
No, el diario El País habla en portada en general de toda la comparecencia que hizo ayer Alberto Ruiz Gallardón.
Entonces no sabemos lo que... Cuando ha dicho que un giro conservador, ¿a qué se refiere?
Pues ahí va. Por ejemplo, dice, sugirió que recuperará, cuando hablaba de la ley del aborto, modificará la norma...
No, entonces no. Si habla el titular, dice, ¿Gallardón da un giro conservador?
Sí.
¿En qué?
En justicia. con la vuelta a leyes de los 80. Este es el titular del diario
Eso
El
es.
País.
Es justicia con a leyes de los... ¿Y habla del aborto?
Sí.
Bueno, es decir, ¿qué quiere decir? Que la palabra conservador, es que la palabra, como se utilizan palabras sin sentido, hay un gran... La única vez que ha sido definido con precisión lo que significa la palabra conservador en política, lo hizo el gran jurista alemán Jelinek, un gran teórico de la teoría del Estado, y dividió en tres los tipos de adjetivos que se pueden aplicar a las normas jurídicas desde el punto de vista político. Normas que llamó reaccionarias, conservadoras y progresistas. Son reaccionarias aquello que vuelve, que tiende, o que no, que tiende no, que vuelve al pasado. Entonces, como está diciendo que has pasado, según la terminología de Jelinek, sería no conservador, sino reaccionario. Primero para empezar.
Claro.
Según, porque volver atrás, eso es reaccionario. El segundo caso considera que son conservadoras las que tienden a mantener in situ y sin modificación la situación actual.
Claro.
Por tanto, si conservara lo que hay, sería conservador. Y llamó progresista a la medida de política o legales que impliquen una innovación, una instalación de algo que hasta entonces no existía. Pero sin entrar en esa clasificación entre reaccionario y conservador o progresista, en la naturaleza íntima del acto calificado. Porque puede ser una vuelta al pasado, puede ser saludable y ser una norma sensata. Una norma conservadora, una medida conservadora, no suele ser ni una cosa ni otra porque no innova. Y el progresista es una innovadora, puede ser innovar para bien o para mal, con lo cual no significa nada. Bien, seguimos.
Continuamos. Esto en cuanto al diario El País, que en un pequeño sumario que hace unido al titular, destaca tres puntos claves de todos los anuncios que realizó ayer Alberto Ruiz Gallardón. El primero de ellos es: reformará la norma sobre el aborto. El segundo: aplicará la cadena perpetua revisable. Y el tercero: fijará una tasa para recurrir sentencias. Estos tres serían los temas que ha considerado El País que debe... Bueno, creo que es más importante.
Bueno, pues la verdad es que empecemos por el de la tasa, el último.
Sí.
Imponer una tasa para recurrir, eso evidentemente no es progresista, ni es conservador, ni es reaccionario. Simplemente lo que hay es una medida injusta, que hace aún más difícil de lo que ya es que la injusticia sea igual para todos. Lo mismo que se ha dicho el rey, todos iguales, pues no, todos no son iguales. Porque si cuesta recurrir, el que no tenga dinero para recurrir ya no es igual que el que tiene dinero. Bien,
claro.
Eso en cuanto a la justicia.
A las tasas.
A las tasas. En cuanto al aborto, pues depende depende de lo que sea. En principio el aborto no cambia de naturaleza. Sigue siendo lo mismo que se era antes... Ahora y después. El tema está en examinar en qué caso se permite el aborto, en qué límites es permisible el aborto. Y es ahí, si esos límites retroceden, son mucho menores o mayores, donde la permisibilidad, no el progresismo, porque la idea de progreso indica algo moral. Y la verdad es que es difícil... introducir esas distinciones dentro de un aborto, pero en cambio sí que se puede decir que es más permisible o menos permisible una ley de repente el aborto según que los casos que contemple como exentos de responsabilidad penal.
En este sentido, lo que ha anunciado el Partido Popular es que volverá a la doctrina del Tribunal Constitucional de 1985, que según informa, por ejemplo, el diario El País, despenalizó el aborto en tres supuestos: grave peligro para la vida de la embarazada, grave peligro para su salud, violación y probable existencia de graves taras físicas o psíquicas en el feto.
Eso me parece perfecto, Esas son perfectas.
Sí.
No sé, otra cosa no sé. No estamos ahora opinando aquí como legisladores.
Claro.
Estamos opinando lo que dice la prensa según la noticia. Y eso está bien y no es criticable.
Bueno, con respecto a las tasas, en páginas interiores, evidentemente cada diario desarrolla también cada uno de estos puntos. En cuanto a las tasas, por ejemplo, el diario El País destaca que acudir al juez ya cuesta dinero, mientras que El Mundo dice, el que recurra en segunda instancia asumirá el coste del proceso.
Bueno, pues son descriptivos, y al ser descriptivos no se comprometen. Ya he dicho antes mi opinión, que yo sí que considero que es injusta y regresiva esa medida, y que perjudica a las clases sociales más débiles. Nada más.
Con respecto al aborto, al tratamiento que se le ha dado en prensa al aborto, El País hace un tratamiento al que dedica más tiempo, dedica una noticia con cuatro columnas. Dice, el gobierno sugiere una reforma para acabar con el plazo de aborto libre, mientras que El Mundo solo le dedica una columna y dice, las menores no podrán abortar solas, y se vuelve al modelo de 1985.
Pues me parece bastante bien la valoración del País, dedicándole cuatro columnas, porque considero que es un asunto muy importante desde el punto de vista moral, social, familiar, jurídico, político, desde todos los puntos de vista. Es muy importante que se hayan reducido los casos de permisibilidad del aborto.
Vamos con otra de las medidas que anunció ayer Alberto Ruiz Gallardón. Vamos ahora con la cadena permanente revisable. El diario El País dice que el ministro confirmó lo que ya anunciara el Partido Popular en campaña electoral. Se reformará el Código Penal para introducir la cadena permanente revisable. Es un término del propio Ruiz Gallardón en ciertos delitos. Ruiz Gallardón subrayó que se aplicará solo a supuestos muy restrictivos y casos que hayan alcanzado el máximo de reprochabilidad social.
Bien, también lo considero justo. No me gusta cambiar nombres tradicionales. Cadena perpetua, como son tantos años sabiendo lo que significa, que cambiarla por permanente no me parece acertado. Pero sí me parece acertado que esté como el natural límite, que se introduzca, que se vuelva a introducir. Hay ahí una medida que desde el punto de vista de Jelinek habría que decir reaccionaria, y sin embargo no lo es. Es una medida que bien puedo calificar de progresista, porque está defendiendo a la sociedad de tipos criminales que son en realidad incorregibles.
El diario El Mundo, por su parte, dice que la medida siempre ha suscitado dudas de inconstitucionalidad. La Carta Magna, continúa El Mundo, no prohíbe expresamente la cadena perpetua, pero sí establece que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción.
Bien, no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes. No es que esté contra la Constitución y es imposible, porque se debe de reeducar cuando se puede, pero cuando no se puede, ¿a qué sirve la reeducación si no sirve para nada?
Claro.
Y un delito, los delitos gravísimos, donde el ensañamiento del delito, la gravedad y de las consecuencias que tiene es tan horrible que la finalidad de encerrar a ese delincuente no es que reeducarlo para insertarlo en la sociedad, lo que hay que apartarlo por completo mientras viva. Hay que apartarlo de la sociedad para que no cause un daño tan grande como el que acaba de causar cuando se es condenado. Eso que se llama alarma social, si se aplicara de verdad, tendría sentido ahí, en los delitos que producen una gran alarma social de verdad, no los titulares de prensa, que se queda la gente conmovida de horror. Eso sí que merecen la cadena perpetua, en los delincuentes, claro, no el delito.
El diario El Mundo, por cierto, que el tratamiento que hace en portada de esta noticia, dice, la reforma Gallardón reconcilia al gobierno con sus votantes.
Bueno, son todo también, es también toda esa demagogia pura. ¿Acaso a todos los votantes del gobierno están de acuerdo? ¿Se sabe? ¿Ha habido encuestas sobre este tema? ¿Son las encuestas fiables? Nada. ¿Qué sabe El Mundo? ¿Por qué se atribuye el conocimiento de esa reconciliación? Todo eso es propaganda.
Sí. El diario El Mundo, que también destaca en un subtitular, dice, los delitos muy graves se castigarán con prisión permanente revisable, cambiará la ley del aborto para proteger el derecho a la vida, y los menores serán juzgados junto a los adultos. Es otra de las reformas que anunció ayer Alberto Ruiz Gallardón, y es la reforma...
Esa me parece bastante sensata, es buena, porque era absurdo separar los procesos cuando interviene un menor junto con mayores. No se deben separar los procesos. Lo que se deben separar son la protección, las protecciones o el cuidado, las legislaciones aplicables a un menor, pero el proceso no. El proceso no se puede separar si el delito es único. Bien.
Bien, pues esto en cuanto a la reforma. Tenemos que hablar también, por cierto, de la reforma que habla del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Volvemos al diario El País. Dice que quiere recuperar Alberto Ruiz Gallardón un sistema de elección corporativa de una parte del Consejo General del Poder Judicial.
Bien, pero me molesta la palabra quiero recuperar. Es decir, el sujeto, hablar en nombre personal de un ministro o de un presidente me parece absurdo. Todavía en el caso del presidente elegido en unas elecciones directas presidenciales, pues es más, tiene más sentido que hable en nombre personal. Pero un ministro hablando en universidad, ¿quiero? ¿Qué significa que quiero? ¿Y a qué no importa lo que él quiera? ¿A quién le importa eso? ¿Quiero? ¿Cómo? Si estás ministro de un gobierno y tú no has sido directamente elegido ministro para poder atribuirte un poder o una facultad personal. Tú, la facultad que tienes está delegada, no es tuya, habla en plural. Sería más apropiado a la educación social. Hablar en singular desde el poder es falso y pretencioso.
Bueno, según dice el diario El País, esta reforma, la reforma del Consejo General del Poder Judicial, algo de lo que ya hablamos ayer, que ya anunció ayer Soraya Sáez de Santa María y que ayer precisamente también Alberto Ruiz Gallardón aumentaba, dice el diario El País, esta reforma supondrá la vuelta al modelo de 1980 con el que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura copó todos los cargos en el Poder Judicial y en segunda instancia en la cúpula judicial.
¿Qué periódico dice eso?
El País.
Claro, ya está. Ya estamos. Aquí, ideología pura. De manera que es conservadora una asociación profesional. ¿En qué se diferencia esa asociación profesional en tanto que asociación de las demás? En nada. ¿Es que acaso esa asociación es más cautelosa respecto a las medidas o la forma de designar los jueces? ¿Es que acaso es menos democrática? ¿Es que acaso es mejor que las demás? Pero si todos aceptan la misma constitución, si todos aceptan que en esa constitución no establece, escuchar bien, oyentes, es falso lo que están diciendo todos los periódicos. La constitución no dice en ninguna parte que exista un poder judicial independiente. Eso no lo dice nunca. Existe el título. Hay un título sin artículo ninguno que dice Poder Judicial Independiente. Y vamos a leer, vamos a ver cuál es. Pues ¿saben cuál es? Es algo verdaderamente asombroso. El poder de cada uno de los jueces cuando está dictando sentencia. Faltaría más que no tuviera el poder independiente de dictar su sentencia sin que otra persona se le imponga lo que tiene que hacer. A eso es lo que la institución le llama Poder Judicial Independiente. ¡Qué falsedad más grande! Eso es una facultad del juez que evidentemente nadie puede coartar ni inmiscuirse dentro de sus esferas, que es una esfera jurídica estrictamente, y es su deber profesional de fallar en conciencia, pero eso no es un poder. En cambio, sí que es un poder no regulado con ese nombre, lo que hoy se llama Consejo General del Poder Judicial, y la manera de designarlo, que sea por, podrá haber, hay varias maneras, que sea por el Parlamento, que sea un número por el Parlamento, otro por los propios jueces, otro, todas esas maneras de designarlo no cambian la naturaleza, porque si hay una naturaleza, tiene una naturaleza mixta, de que uno está designado por el Parlamento y otro por los propios jueces, como era antes, como era en la Constitución, eso no da independencia a los jueces, porque el juez no puede ser independiente nada más que si todos los miembros del Consejo Rector de los Jueces, de lo que se llama el gobierno de los jueces, todos sin excepción han sido elegidos directamente por, bueno, puede elegirse el presidente del Consejo y que éste designe los demás miembros, pero tienen que ser elegidos por el cuerpo de todos los individuos o personas que están sometidas a la acción de la justicia o a la actividad judicial, al mundo judicial. Es decir, si la votación para elegir el Consejo del Poder Judicial fuera limitada exclusivamente a magistrados, jueces, secretarios del juzgado, oficiales del juzgado, abogados en ejercicio, procuradores, facultades de derecho, entonces sí que el mundo jurídico, siendo el soporte de la elección, se puede decir que de ahí puede salir un Consejo del Poder Judicial independiente. Pero lo que volver a lo que la Constitución decía y que agravó, puso peor y fue más arbitraria el PSOE, eso no produce la independencia del Poder Judicial. En España no hay independencia judicial, no hay poder judicial, no hay, porque ese es un concepto político que no se refiere a la facultad de los jueces de fallar en conciencia, que evidentemente lo tienen todos libres y son independientes. No, la independencia que se busca es en la corporación, en el colectivo de jueces, que sean independientes. ¿Frente a quién? Pues frente a la injerencia del gobierno, poder ejecutivo, y del legislativo, del poder legislativo, porque como establece la doctrina más sensata, mejor conocida, que es la de Montesquieu, el poder, si los jueces, si el legislador aplicara, o el gobierno aplicara también las jueces, aplicara también las leyes, el resultado sería una administración de justicia injusta y arbitraria, porque el que hace las leyes no puede ejecutarlas, aplicarlas. Esa es la teoría, y lo demás es gana de mentir y de engañar. En España, ni antes ni ahora, ni sin una reforma de la Constitución verdadera y profunda, no hay ni habrá independencia del Poder Judicial. Eso tiene que saberse. Y da lo mismo que sea ser designado en el Parlamento, que son los partidos, como ahora. Seguirán siendo los partidos y los jueces agrupados en las asociaciones profesionales que están influidas cada una por un partido. Seguirán siendo las divisiones partidistas en los juzgados los que formen y compongan el Poder Judicial. Esa es la realidad. Lo demás es el continuar engañados. No es que no se espere que con esta Constitución pueda haber, y si no ya lo veremos la prueba, el Poder Judicial no puede ser independiente. Muy pronto nos daremos cuenta, cuando estén estos nuevos jueces nombrados con arreglo al primitivo criterio de la Constitución, nos daremos cuenta cómo no ha cambiado nada la independencia judicial, que no hay. Aunque es verdad que será menos chocante, menos vergonzoso, menos cínico el procedimiento de nombrar a los jefes de los jueces.
Bueno, pues vamos a concluir con el análisis de las medidas que anunció ayer Alberto Ruiz Gallardón con esta última, una que tiene que ver con los presos de ETA. Recordó que la Constitución no admite la amnistía como indulto de carácter colectivo y que tan solo reconoce el ejercicio de derecho de gracia con carácter individual y sujeción a ciertos requisitos, dijo Alberto Ruiz Gallardón. Cualquier medida estaría sujeta, en todo caso, a los factores particulares de cada recluso, y entre ellos, la petición individualizada de perdón y ánimo de reparación a las víctimas.
De lo que Gallardón no ha distinguido con claridad es la diferencia entre amnistía e indulto.
Cierto.
El indulto requiere que exista ya unas condenas mediante sentencias en las que el condenado puede ser indultado, es decir, liberado de la pena impuesta, de la pena consecuente a la sentencia. Y otra cosa es la amnistía. La amnistía es una ley que de golpe borra toda posibilidad de perseguir los delitos cometidos según el tipo de amnistía, antes de la amnistía. Con lo cual implica que los amnistiados no están condenados por sentencia. Cuando se está condenado ya no cabe ninguna amnistía, tiene que ser indulto. Y eso no lo ha distinguido el ministro, a pesar de que es fiscal.
Bueno, pues vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida seguimos aquí en Libertad Constituyente, en el 107.0 y en www.diariorc.com.
Están escuchando Libertad Constituyente.
De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
Seguimos en el 107.0, continuamos con nuestra lectura crítica de la prensa, acudiendo ya, analizando ya las gestiones del gobierno de Mariano Rajoy para renegociar los compromisos de déficit con la Unión Europea. El titular del diario El País dice como sigue: el gobierno negociará con Bruselas el ritmo de ajuste del déficit público, mientras que el diario El Mundo dice: Rajoy negociará con Bruselas un déficit mayor por la recesión.
Es exactamente el mismo. Titular. Y además dicho de la misma manera, pero es contradictorio este titular con la noticia de ayer, destacada ayer en primer término, donde Rajoy alcanzaba el círculo cuadrado de decir que el Fondo Monetario Internacional había emitido una opinión discutible, dentro de la cual era indiscutible que España, y él añadía que era indiscutible que España cumpliría con el objetivo de reducir el déficit este año al 4.4.
Sí.
Eso fue ayer. Hoy los dos periódicos dicen lo mismo, y también es contradictorio con todo lo anterior, porque si es indiscutible, porque es evidente que España va a cumplir, ¿por qué tiene que rebajarse ante la unidad europea, ante Bruselas, para pedir una menor dureza y que se le permita a España este año mantener un déficit superior al 4.4? ¿Qué es esto?
Claro.
Si es una contradicción. Claro. Bien, seguimos.
Sí. En la misma línea, dice el diario El País, se manifestó el ministro de Economía, Luis de Guindos, y dijo: necesitamos las proyecciones de crecimiento de Bruselas y en ese momento iniciaremos una negociación con ellas sobre el programa de estabilidad de España.
Bien, 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 no hace falta. Está mintiendo. No necesita ninguna proyección del crecimiento, no sé qué ha dicho, proyección de...
Proyecciones de crecimiento de Bruselas.
Proyecciones de crecimiento de Bruselas para saber cuál es el límite que tienen, el techo, que no pueden sobrepasar del déficit. Por tanto, no estoy diciendo la verdad. No se necesita nada nuevo de Bruselas para saber cuáles son los deberes de España para que cumpla su promesa.
Bueno, pues vamos a hablar ya del Duque de Palma, vamos a hablar de Iñaki Urdangarín a través de una noticia de Europa Press, eso sí, publicada por El Mundo, coma a coma. El titular...
¿Qué significa eso sí? Porque será una noticia de Europa Press publicada por Mundo.
Sí.
Porque si dice eso sí, parece como si la norma fuera que no se publicaran por El Mundo. Es decir, que ese sí sobra. De acuerdo, venga.
El titular es: el fiscal rechaza investigar a la infanta Cristina por la actividad de Aizón. Les amplío la noticia. La fiscal general del Estado ha rechazado investigar la denuncia presentada por el abogado Fernando Pamos contra la infanta Cristina por su papel en la empresa Aizón, al considerar que no ha quedado demostrado que tuviera conocimiento de las actividades irregulares de la entidad. La hipótesis no se acompaña de la más mínima concreción, dice el Ministerio Público en un escrito remitido al letrado.
Bien, ¿ha quedado demostrado ante quién? Dice que no ha quedado demostrado ante quién, será ante él. Segundo, que no tiene concreción. Ah, no tiene concreción los documentos que ha publicado la prensa respecto al conocimiento directo que tenía la princesa o la infanta de todas las barbaridades que se estaban cometiendo en su propio hogar, en su propio palacete, en sus propios gastos, en sus propios empleados domésticos. Ah, ¿no tenía? No, eso ya lo temíamos, es otra cuestión. Lo que pasa es que los españoles no somos iguales todos ante la ley, como dijo el rey pomposamente, a sabiendas de que era imposible, que eso era una mentira. Ya sabemos que habrá toda clase de maniobra, de declaraciones y de titulares de prensa falsos que los españoles se tragarán, como se han tragado durante 30 años todas las mentiras de este régimen de poder partidocrático. Es otra mentira, y que es escandalosa, porque desde luego en la conciencia social no es que haya alarma, como me ha hablado antes, de la posibilidad de que un delincuente vuelva a cometer delitos y para eso se restituye la cadena permanente, le llama perpetua. No, Aquí la alarma social es que continúe la monarquía. Lo que es alarmante es que continúen una institución que está robando a los españoles descaradamente, no, a todos los niveles. Eso es lo que constituye alarma social. Y esa alarma solo termina cuando la monarquía sea pacíficamente sustituida por una república constitucional. Es decir, pacíficamente por una república moderna y plenamente democrática, porque en ella se realice la separación de los tres poderes del Estado.
Bueno, y desde Libertad Constituyente tenemos buenas noticias para Iñaki Urdangarín, buenas noticias que vienen desde Diario Sur, que dice que Iñaki Urdangarín no será despedido de Telefónica. No pasará a engrosar, por tanto, las filas del paro. Iñaki Urdangarín seguirá en la plantilla de Telefónica, así lo ha confirmado César Alierta, presidente de Telefónica, desmintiendo los rumores que apuntaban a un despido de Urdangarín tras conocerse su imputación, en el escándalo financiero del Instituto NOS.
Ese es el tipo de conducta que se espera de las grandes empresas privadas, que antes eran estatales, bueno, pues igual ahora son privadas, pero los dirigentes, los ejecutivos, las personas destacadas en esas empresas, las mismas que accedieron a la petición del rey que le dieran un puesto gratis y remunerado a su yerno, pues esas mismas empresas, como es natural, ahora no van a ser ellas las que despidan al Urdangarín de los puestos de trabajo, que no son de trabajo, de los puestos de regalo que le hicieron para complacer a su majestad.
Bueno, pues esto en cuanto a Iñaki Urdangarín, y la verdad es que no había demasiadas noticias en contraste con otros días, no ha habido grandes revelaciones hoy. Vamos a pasar a otro tema, vamos a hablar de José Blanco. Según destaca el diario ABC, Blanco declara hoy mismo como imputado ante el Tribunal Supremo, el ABC, que además destaca que la declaración se realizará a petición propia del acusado y sin esperar a que el alto tribunal solicite el pertinente suplicatorio al Congreso de los Diputados.
Yo no sé bien el Tribunal Supremo lo ha admitido en la declaración, porque no estoy muy seguro de que el suplicatorio sea algo voluntario que se puede renunciar. Creo que sí, pero sin embargo no sé, la Constitución no lo recuerdo ni lo he mirado, ni la verdad es que tampoco me ha preocupado nunca, como no creo en este régimen de poder, claro. Pues todo lo que sucede aquí a mí ya sé que a ti, Juan Ignacio, te parece bien todo lo que digo, pero no hace falta que lo expreses.
Disculpe, sí.
No hace falta porque ni nada, es que tienes que retirarte el micrófono cuando hablo para que el oyente esté libre de interpretar mis palabras y pueda rechazarlas si las considera contrarias al sentido común, a la lógica o a la verdad. En cambio, si tú estás en el micrófono a cada frase que digo diciendo sí, uy, pues estás condicionando la libertad de interpretación de mis palabras por parte del oyente.
Tiene usted razón.
Bien, otra cosa.
Pues vamos a hablar de Madrid-Las Vegas. El titular del Mundo dice que a Las Vegas de Madrid le ha salido un competidor. El conseller catalán fue a Las Vegas a conseguir el complejo que también quiere en Madrid. Les amplío la noticia. El conseller de Economía y Conocimiento de la Generalitat, Andreu Mas Colell, viajó a Las Vegas, en Estados Unidos, en noviembre para intentar que el macrocomplejo de ocio que Las Vegas Sands Corporation quiere ubicar en Europa se construya en Cataluña. Así, Cataluña pugnaría con Madrid por acoger este complejo que, según la Comunidad de Madrid, comportaría 200.000 empleados.
Claro. Me recuerda esta pugna por traer a su territorio más cercano, a su región natal, a su ciudad, a lo más próximo, traer esta podredumbre de las costumbres morales, que es el juego, que está bien que se haga, pero y con estableciendo una isla que con legislaciones favorables a todas y sin pagar impuestos, como pretende la mafia en todo el mundo. Me recuerda esta pugna entre Madrid, la que acabábamos de ver, la misma pugna que existe entre muchas localidades, también pretendiendo atraer hacia sus territorio local más impuestos, los cementerios nucleares. Es decir, se lucha por traer cerca de uno lo que puede ser causa de tu muerte, en los cementerios nucleares de tu muerte o tu desgracia física, por lesiones que sufras por la proximidad del cementerio nuclear, o de tu muerte moral por estar viviendo dentro de una isla dedicada exclusivamente al juego con todo lo que esto acompaña, que lo sabemos porque lo sabemos por la experiencia que ha sucedido en otros lugares, y dándole el regalo de una legislación ad hoc que no paguen seguridad social, ni plusvalía, ni impuestos a las mafias de juego. Eso es una noticia muy mala.
Continuamos hablando más de Cataluña. Una noticia del diario El Mundo: Cataluña gestionará la casilla solidaria. Cataluña podrá decidir a partir de ahora a qué entidades sociales destina la cantidad que le corresponde por la casilla solidaria de la declaración de la renta. El Tribunal Supremo ha dictaminado que son las comunidades autónomas y no el Estado, como hasta ahora, las que deben gestionar los recursos que se recaudan por esa vía.
Claro, como son tan maravillosos gestores las comunidades autónomas, esas mismas comunidades que nos han llevado a la ruina y a la quiebra de España son las que deben seguir gestionando cómo se regalan o se distribuyen entre amiguetes por los ingresos procedentes del Estado. Muy bien.
Pues vamos a pasar ya a noticias internacionales. Hoy el diario El País destaca que se cumple un año del inicio de la revuelta contra Mubarak, y lo acompaña con una fotografía a todo color y a toda página, prácticamente en páginas interiores, sobre de la plaza de Tahrir. El titular que utiliza es Egipto entre islamistas y militares, y en un subtitular aclara: un año después del inicio de la revuelta contra Mubarak, El País inicia el camino sin retorno hacia la democracia.
Eso no lo sabe. Eso no lo sabe. Es igual, ¿cómo que inicia el camino sin retorno a la democracia? En primer lugar, no hay camino sin retorno a la democracia, porque cada país tiene que encontrar el suyo, y ese camino está lleno de retorno, de intentos. Eso son propagandas, falsedades históricas. Eso es una irresponsabilidad. En segundo lugar, la situación de Egipto hoy es mejor que la que había hace un año, porque no está el dictador, pero no es mejor en cuanto ni a la seguridad respecto a las vidas de las personas, ni tampoco es mejor en cuanto a las perspectivas, ya que no tanto el ejército como el islamismo no son tradicionalmente la mejor garantía de caminar hacia un régimen o un sistema democrático.
También el diario El País dedica una parte de la primera página a hablar sobre la primavera árabe, y dice: la primavera árabe se estanca, y propone tres ejemplos. Dice: el primero, en proceso de transición, Libia y Yemen; el segundo, cerrada en falso, Bahrein y Arabia Saudí; y el tercero, en marcha, Siria.
Yo creo que El País aquí revela que es mucho mejor cuando no está afectado directamente el PSOE, las ideas que el PSOE ha diseminado por España, las ideas inmorales y la corrupción. El PSOE suele ser un periódico mejor que los demás. Los intelectuales que trabajan en el PSOE y los periodistas, no, desde el punto de vista intelectual o cultural, no son mejores que los de otros periódicos, pero tienen al menos una tradición que en política internacional tienen mejor preparación. Y lo que ha dicho ahí el PSOE está mejor calibrado, está mejor expresado que lo que el periódico de Mundo habíais dicho antes. Y creo que es cierto que en esas situaciones El País ha reflejado bastante bien la situación real en esos países árabes.
Pasamos más noticias. Tenemos 8 minutos para comentar un par de noticias más internacionales. La Vanguardia: Salmond desvela la pregunta. ¿Está de acuerdo en que Escocia debería ser un país independiente? El primer ministro de Escocia, Alex Salmond, desveló este miércoles que la pregunta que será a los escoceses en el referéndum que plantea para el año 2014 será: ¿está de acuerdo en que Escocia debería ser un país independiente?
Bueno, tanto la pregunta de Cameron como la de Salmond son preguntas capciosas, son preguntas ilegítimas, porque donde está el defecto es en la pregunta. Si un país tiene derecho o no a la autodeterminación, no por la voluntad del país, no por la voluntad de sus habitantes. El derecho de autodeterminación no es un derecho subjetivo ni colectivo de la nación, que no es en modo alguno una noción subjetiva. No es una nación, no es un proyecto que la voluntad de los habitantes pueda decidir si quiere vivir junto con otros, con los que tradicionalmente vive bajo el nombre de nación, o si quiere separarse. Eso no depende de la voluntad. El derecho, sería ahora largo de decir, basta que yo diga ahora que el derecho de autodeterminación solamente es válido para los pueblos colonizados por una potencia exterior. Pero cuando, respecto a las regiones autónomas, como en España o en Inglaterra o Escocia, no existe derecho de autodeterminación. Y el error de Camerún no es que la pregunta sea inequívoca, como que quiere usted la independencia, o condicional, como dice el escocés con mucha amabilidad, ¿querría usted la independencia? Porque en el condicional, claro, diría, depende de qué, depende de cómo, depende de qué pasaría después. Las dos preguntas son antijurídicas, porque no existe derecho de autodeterminación. Y eso es un error de Camerún. No es porque los escoceses, si se les somete a la pregunta de que desea Camerún, si quiere ser independiente, si ganan, entonces ya estaría justificado por un acto de la voluntad la separación, el separatismo de Escocia. Pero si pierden, ¿acaso cree Camerún o cualquier político de las administraciones centrales europeas que si los referéndums de autodeterminación falsos en Europa se celebraran y se perdieran, en ese caso los nacionalistas iban a renunciar acaso a continuar con sus mismas luchas nacionalistas? ¿No seguirían insistiendo en volver a hacer otro referéndum y otro más y otro hasta que obtuvieran la independencia? Y en el caso que la obtuvieran, ¿hay alguien que duda que en ese momento se acabaron los derechos de los referéndums? ¿Se acabaron los derechos de consulta al pueblo? Si gana un nacionalista, si gana el nacionalismo, se acabó la posibilidad de que vuelva la nación, salvo, digo, por vía de derecho, salvo, claro, por conflictos bélicos, se puede separar y unir naciones, pero por el ejercicio pacífico de un derecho, las naciones ni se unen ni se separan por derechos de autodeterminación que no existen.
Y para terminar con las noticias internacionales, el diario El Mundo dice que Estados Unidos sitúa a España en su diana electoral. Todo en relación a unas declaraciones del gobernador Mitch Daniels, perteneciente al Partido Republicano, que ha dicho: en nuestro estancamiento económico y endeudamiento solo estamos a un paso por detrás de Grecia y España y de otros países europeos que ahora afrontan la catástrofe económica.
Bueno, está bien porque España y Grecia son más conocidos internacionalmente que Portugal hoy, porque Portugal está peor que España, pero es verdad que el peligro de las situaciones que se degeneran en este momento de crisis tan grave de la economía, no digo que mundial, pero de las economías principales, economías del mundo, pues sí, el peligro existe, y esa comparación es terrible porque indica el nivel en el que nos consideran fuera. Pero es terrible no porque sea injusta, sino es terrible por los efectos que esa noticia tiene respecto a inversores extranjeros, respecto a calificaciones de productos procedentes de España para la exportación. Es una noticia que hace mucho daño, pero ese daño no es debido a que nos tengan manía, como se tiende a creer a veces, sino simplemente porque no lo merecemos.
Con este comentario de don Antonio García Trevijano damos por concluida nuestra lectura crítica de la prensa. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos con el debate político.
Están escuchando Libertad Constituyente, de lunes a sábado de 8 a 10 y media de la mañana y de 12 a 2 y media de la madrugada.